Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Por su traducción al español escuchamos: estas botas están hechas para caminar. Es una canción clásica del pop de la década de 1960. Fue compuesta expresamente para la hija de Frank Sinatra, Nancy Sinatra. La canción supuso el mayor éxito de Nancy y ha sido versionada después por múltiples estrellas.
I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Huejúcar es parte de las tres academias deportivas de la zona norte. La alcaldesa de Totatiche rindió su primer informe de gobierno. Tlaltenango tiene recurso etiquetado para comenzar un nuevo relleno sanitario. La federación ha sido omisa en reparar las carreteras federales, señala funcionaria de Jalisco. Por 50 años ininterrumpidos, Graciela Ramos Cortés impartió clases, un sueño que cumplió y que le dejó muchas enseñanzas. Hoy recordaremos su historia en el perfil. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder estar con ustedes. Yo les doy la bienvenida a nombre de Ana Cristina Pinedo, Pati López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, tenemos mucha información preparada para ustedes y si quieren estar en contacto con este medio de comunicación pueden hacerlo al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Ahí nos puede hacer llegar sus opiniones y sugerencias con relación a la información que le estaremos presentando o también hacernos llegar sus denuncias ciudadanas. Recuerden que pueden seguirnos en internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán y también en nuestra frecuencia en radio, el 104.7 de FM. Vamos a comenzar con la información. Huejúcar es parte de las tres academias deportivas de la zona norte. Isela Gamboa, buenos días. Adelante con tu información.
Buenos días, Gonzalo. Se inauguraron tres academias deportivas en la zona norte en los municipios de Colotlán, Mezquitic con béisbol y Huejúcar con voleibol. Esos municipios fueron parte de las 54 academias que hay en el estado, llevada a cabo por la Secretaría de Sistema de Asistencia Social, en coordinación con el CODE Jalisco y los gobiernos municipales, con el propósito de fomentar estilos de vida saludables. Marta Sánchez Bañuelos, directora de deportes de Huejúcar, informó que en el municipio eligió ese deporte porque ha sido aceptado por los jóvenes.
Nosotros en el municipio de Huejúcar tenemos la academia de voleibol. Es voleibol en edades a partir de 7 hasta los 17 años de edad. Pues voleibol porque últimamente es un deporte que aquí en el municipio pues está teniendo buena aceptación. Además de eso, pues el fútbol ya lo teníamos como quien dice cubierto con los torneos y con otro entrenador que tenía ahí una escuelita. Entonces por eso elegimos el voleibol, porque pensamos que es lo que más le podía atraer a los niños y niñas de aquí.
Sánchez Dañuelos mencionó que han tenido buena asistencia por parte de la juventud huejuquense, aunque en próximas fechas esperan que siga en aumento, ya que les beneficiará para su vida laboral o escolar porque el deporte abre muchas puertas. Recalcó que Huejúcar tiene grandes deportistas que han representado al municipio.
A pesar de que ha sido pues poquito el tiempo que se tiene trabajando con ellos, ya se les ve mucho avance. Entonces, si seguimos implementando estas academias deportivas, pienso que en poco tiempo pues podemos tener buenos equipos representativos de aquí, o incluso pues niños que vayan o jóvenes que salgan a jugar a otros lugares, o que les puedan ofrecer alguna beca en escuelas o universidades, ya sea por destacarse así en el deporte. Además del fútbol, pues el voleibol es otro deporte de los fuertes de nosotros aquí en el municipio. Incluso también, pues, la vez pasada teníamos dos equipos representativos en la Liga de Colotlán de voleibol. Y el equipo femenil, pues, quedaron campeonas y el varonil quedó en segundo lugar. Para este nuevo torneo que inicia ya, ahora se va a contar con tres equipos de aquí de Huejúcar que van a estar participando en la Liga de Colotlán. Y por eso te digo que también pues es bueno tener una base de niños y jóvenes y motivarlos para que no solo participen en torneos de aquí, sino también que vean que pueden salir a otros lugares a jugar.
La directora de deporte señaló que esas academias darán grandes resultados en el estado y de ahí saldrán grandes deportistas y sería grato que muchos de ellos fueran huejuquenses. Por ello, invitó a los jóvenes a inscribirse y comenzar con sus entrenamientos.
Jalisco es el único estado que está implementando este tipo de academias. Creo que de aquí en algunos años pues les va a dar grandes resultados, se van a detectar muchos talentos y pues invitar a los niños y jóvenes que se integren, que vayan y se inscriban para que puedan pues seguir disfrutando de los entrenamientos, que aparte pues no tienen ningún costo, solamente que ellos le dediquen algo de tiempo pues para que puedan estar yendo a sus entrenamientos.
¿Dónde se pueden inscribir a quien interese?
Pues ahí conmigo en la oficina de deportes, o si no directamente ahí con el entrenador en la cancha de usos múltiples a un lado del campo de béisbol. Ahí pueden ir los martes y jueves a las 5 de la tarde. Ahí mismo los inscriben y ya se quedan a entrenar.
Marta Sánchez reiteró la invitación a ser parte de esta academia de voleibol a los niños y jóvenes de 7 años en adelante. Los entrenamientos son en cancha multiusos los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde en Huejúcar. Cada academia está apadrinada por algún equipo deportivo y jugadores profesionales. Las academias de béisbol en Mezquitic y Colotlán serán los Charros de Jalisco encargados de proporcionar los uniformes, y en Huejúcar para voleibol será el equipo de Tapatías y Tapatíos. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Muchas gracias, Isela. Fíjate qué importante que se realicen este tipo de proyectos en la región, que incentiven el deporte y también que los jóvenes se involucren en estas actividades. A fin de cuentas, pues es una actividad recreativa que les es de mucha utilidad y que en este caso pues se está impartiendo en 3 municipios de la región: Colotlán, Mezquitic y Huejúcar.
Sí, así es. Esta academia deportiva por parte de CODE Jalisco está en, como comentas, en 3 municipios: Colotlán y Mezquitic con béisbol y Huejúcar con voleibol. Entonces, pues es importante, sí es interesante que pues la apuesten a ese tipo de actividades, al deporte.
Excelente, pues enhorabuena, ojalá que los jóvenes de estos municipios aprovechen la oportunidad. Te agradezco mucho por la información, Isela. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, la alcaldesa de Totatiche rindió su primer informe de gobierno. Y Tlaltenango tiene recurso etiquetado para comenzar un nuevo relleno sanitario.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan. En 1788 nace el director mexicano Mariano Galván Rivera, fundador del comercio de libros en México y el más antiguo y animoso editor de este país. Es autor del calendario que lleva su apellido. Muere el 28 de abril de 1876. En 1847, las tropas invasoras estadounidenses toman el castillo de Chapultepec, entonces sede del Colegio Militar de México. En la batalla, mueren jóvenes cadetes, conocidos como los Niños Héroes. En 1912, muere el político y educador mexicano Justo Sierra Méndez, quien es conocido por sus aportaciones a la enseñanza del país. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres. Nace el 26 de enero de 1848.
El dólar se compra a 18 pesos con 82 centavos y se vende a 20 pesos con 37 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 60 centavos y se vende a 20 pesos con 71 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Lucelena Cárdenas Salazar recalca en su primer informe de gobierno transparencia y cercanía con la ciudadanía. Isela Gamboa, te escuchamos con la información.
Lucelena Cárdenas Salazar rindió su primer informe de gobierno luego de 11 meses de que el pueblo de Totatiche le otorgara la confianza de ser presidenta. Destacó que durante este tiempo hubo cercanía con la ciudadanía, confianza y principalmente transparencia en ejecución de los servicios públicos. Además, agradeció a su equipo y al personal de la administración por todo el trabajo realizado este año en sus encomiendas.
relativo a la prestación de los servicios públicos a nuestro cargo, enmarcado en el escenario político, económico y social, que exige también responder a otras problemáticas y demandas de la ciudadanía dentro de esta demarcación. La acción ejecutiva del Ayuntamiento se cimenta sobre la gobernanza, forma de gobierno que reivindica el papel y las funciones que este desempeña y describe cómo en este modelo se trabaja de manera planeada, coordinada, cercana a la ciudadanía, asimismo, cómo se otorga confianza a través de un sistema de transparencia y rendición de cuentas, austeridad, evaluación por terceros y la corresponsabilidad para activar la resolución de problemas públicos.
La alcaldesa destacó que el trabajo que realizaron durante estos meses fueron prioridad para la administración, ya que se trató de apoyos sociales, infraestructura, vivienda digna, servicios de salud y calidad educativa.
El trabajo que realizamos en el transcurso de estos meses va en función de proporcionar servicios públicos básicos, promover la salud y la calidad educativa, proveer de protección civil, contribuir para vivienda digna y dar legitimidad al patrimonio, provisión de acceso a la justicia, coordinar el registro y gestión de apoyos sociales, estatales y federales, promoción del deporte, contribuir al desarrollo de valores ciudadanos, gestión para el cuidado del medio ambiente, recaudación hacendaria responsable y cuidado en la administración de los recursos económicos, gestión de infraestructura, procesos de participación y comunicación con los ciudadanos.
Luz Elena Cárdenas, dentro de su informe, recalcó que el municipio ya estaba libre de deudas a partir de septiembre, además que beneficiará con las escrituras a los beneficiarios de las casas del fraccionamiento de la Virtud en Temastián. Con ese tipo de apoyos se beneficia a la población que más lo requiere. La presidenta municipal de Totatiche agradeció a la población la confianza y aseguró que seguirán buscando apoyo en las distintas dependencias gubernamentales para beneficio de la población. Hasta aquí mi información, Gonzalo.
Muchas gracias, Isela. Pues esto es parte de lo que reportan los alcaldes de nuestra región. Recordarles que pues ya se han llevado a cabo varios informes. Comenzó Santa María, Colotlán, Huejúcar y ahora Totatiche. Y según tenemos entendido, este 15 de septiembre se realizarán los informes restantes por los municipios que faltan. Entonces, pues estaremos atentos a la información para estarla compartiendo con ustedes. Te agradezco mucho, Isela, y en otros asuntos esperan la validación del nuevo relleno sanitario en Tlaltenango. Yo les comento que desde hace años la disposición final de los desechos de este municipio, Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, ha sido uno de los problemas mayores para la administración municipal. Esto porque no se cuenta con un espacio especial para ello y porque el vertedero de Zicacalco está clausurado y el de la comunidad de Carretones ya es obsoleto. Ante esta problemática, el alcalde municipal, Salvador Arellano Anaya, asegura que ya cuenta con recursos etiquetado y solo esperan que el gobierno del estado dé luz verde para comenzar con un nuevo proyecto que solucione el problema de raíz.
Es una problemática que viene, el tema del relleno sanitario que estaba en la comunidad de Zicacalco. ¿Por qué digo que estaba? Porque al final de cuentas ya en las mesas de negociación, su amigo Chava Arellano siempre está en la disposición de generar acuerdos y sobre todo de dar soluciones. Por ahí había muchas situaciones con el tema del relleno. Nosotros decidimos darle la vuelta a la página y buscar un nuevo relleno sanitario para Tlaltenango. Te puedo presumir que al día de hoy tenemos el recurso para iniciar la primera etapa del relleno sanitario. Cerca de 6 millones de pesos ya disponibles, ya etiquetados para el relleno sanitario de Tlaltenango, y sobre todo tenemos el recurso para hacer el proyecto. Estamos esperando que validen el espacio donde se va a hacer el relleno sanitario. Por ahí se quiere publicizar el tema del vertedero que tenemos. ¿Por qué? Porque ya nos quieren dejar tirar. Sin embargo, nosotros tenemos la autorización de las dependencias y hemos sido muy respetuosos de la comunidad.
Arellano Anaya aseguró que el proyecto que encabeza estará bien estructurado y será sustentable, dado que no se puede seguir contaminando e invirtiendo en proyectos obsoletos.
Lo que queremos nosotros es hacer un proyecto que realmente no contamine, hacer un proyecto que realmente sea un relleno sanitario, que realmente tenga geomembranas, que tengan tubos de lixiviados, que tengan lagunas de oxidación, que realmente cuidemos nuestro medio ambiente, y a eso le estamos apostando. Las personas que andan por ahí queriendo hacer esto, a final de cuentas es una problemática que tiene Tlaltenango. Quien sea el presidente, no hay dónde vertir la basura, y el día de hoy nosotros estamos haciendo el compromiso de hacerlo y de hacerlo bien, y yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Independientemente de todo lo que se está viviendo, lo vamos a lograr.
Los habitantes de la comunidad de Carretones exigen que no ingrese una bolsa de basura más al tiradero y también se oponen a que se realice una extensión del mismo. Al cuestionarle al alcalde la ubicación del nuevo relleno sanitario, esto comentó.
Con pláticas con gobierno del estado, estamos a nada de seguir tirando en nuestro vertedero, nuestro tiradero, nuestro basurero, que ya estaba clausurado, lo digo también con toda responsabilidad, pero que se nos dio la apertura por la situación que está viviendo en Zicacalco.
¿Se da entonces en este caso una ampliación del vertedero actual?
No, es un nuevo relleno sanitario para Tlaltenango, en una primera etapa. Tenemos varias propuestas, nosotros no lo decidimos, tanto Profepa, Semarnap y mismo SAMA son los que evalúan lugares donde puede hacer. Nosotros presentamos la propuesta, tenemos el recurso, tenemos el proyecto, ya nada más nos digan dónde va a vertirse y ahí se va a hacer. No es una extensión, es un nuevo relleno sanitario para Tlaltenango.
El alcalde aseguró que el tema se ha politizado, sin embargo, él se comprometió a ser responsable y a realizar la obra que ha sido necesaria desde hace muchos años.
Ahorita ahí en Tlaltenango se ha politizado mucho el tema, hay que ser responsables, a un ejemplo, hay que ser bien responsables. Las personas que andan moviendo el tema quieren ser candidatos a presidentes municipales. ¿Y qué creen? Si les toca la suerte y si Dios quiere, van a tener el mismo problema que tiene Chava Arellano y que ha tenido los presidentes anteriores.
¿Les va a dejar problemas?
No, por eso lo quiero solucionar. A mí lo más fácil sería, en serio te lo digo, lo más fácil sería, pues hay que se pase el tiempo y no hacemos nada. No, tenemos que solucionarlo. Por eso yo ya tengo gestionado el recurso para hacer un relleno sanitario en una primera etapa. Tengo propuestas de lugares para poderlo hacer y sobre todo un proyecto integral, un proyecto donde no se contamine, donde realmente se hagan las pruebas bien. ¿Y qué crees? Yo no lo quiero hacer, que lo hagan los expertos, para que después no digan, ay, quedó mal, ay, se está haciendo de mala manera. Entonces, no quiero dejar problemas. Lo único, el comentario que te hago es porque ahorita sí quieren incendiar el tema, cuando es un tema de todos, no nada más del presidente, ni nada más del ayuntamiento.
En Tlaltenango se generan un aproximado de 15 a 20 toneladas por día. El alcalde dijo que pensar en un relleno sanitario intermunicipal no es opción, dado que las distancias generan un costo extra. Por el momento, al no contar con un espacio donde depositar su basura, han solicitado auxilio a los municipios cercanos. Y pues bueno, ya escuchábamos al alcalde de este municipio vecino. Se tiene recurso etiquetado, solo se está a la espera de que la autoridad estatal pues les informe dónde es el espacio ideal para construir este relleno sanitario. Recordemos que pues Tlaltenango ha tenido severos problemas con la disposición final de sus desechos. Actualmente el vertedero de Zicacalco, con una inversión de 25 millones de pesos que se hizo en su momento, es un espacio que está clausurado por la contaminación que generaba. Lo mismo ha sucedido con el tiradero en Carretones, en la comunidad de Carretones, dado que los habitantes ya no quieren más contaminación en su comunidad. Entonces, pues así es como están enfrentando la situación en Tlaltenango. Están a la espera de dónde se puede comenzar ya a construir este vertedero. Y mientras tanto, pues la basura es llevada a municipios como Momax, Colotlán, por ejemplo, también. Pero pues esta es la situación que apremia en aquel municipio. Ha llegado el momento de hacer nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Mucho? ¿Poco? ¿Quieres saber cuánto pesa la Tierra? Para saber cuánto pesa la Tierra, hay que tener en cuenta la gravedad y escuchar esta nota hasta el final. ¿Y cómo se mide la gravedad? La intensidad de la fuerza que mantiene a la Luna orbitando alrededor del planeta y a nosotros con los pies sobre el suelo se determina con lo que la física denomina G, la constante de gravitación universal. La ley de gravedad de Newton describió el movimiento de los planetas y las lunas con asombrosa precisión, y lo que llamamos constante de gravitación de Newton es lo que determina la escala, la magnitud de la gravedad, explicó Terry Quinn, director emérito de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. La gravedad, a pequeña escala, es muy débil, a gran escala es muy muy grande, dijo el experto. Por eso, calcular un valor constante es un desafío. La primera persona que la midió fue un científico británico, Henry Cavendish, a finales del siglo XVIII. Según los científicos, el cálculo de él tenía un margen de error del 1%. En los siguientes 200 años, contó Quinn, esta medición se ha estado haciendo de forma cada vez más precisa. Al final del siglo XX pensamos que lo estábamos haciendo bastante bien, dijo el científico, porque en el margen de error, las nuevas estimaciones del valor de G era de 0.001%. Pero entonces, la institución oficial de la física alemana llegó a un resultado que era diferente en un 1%, y eso trastornó a los científicos, que examinaron a detalle los cálculos y no encontraron errores. Así que un montón de gente alrededor del mundo comenzó a hacer medidas, explicó el experto, incluido el Ente Internacional de Pesos y Medidas. Estas medidas toman tiempo. Después de 4 o 5 años comenzaron a llegar los resultados, y no confirmamos los resultados alemanes, pero tampoco coincidimos entre nosotros, dijo Quinn. Es una de las constantes fundamentales de la física, y si no podemos medirla con precisión, esto indica que no hemos tomado las medidas correctamente, y si eso está equivocado, otras cosas pueden estar equivocadas, señaló Quinn. Sin embargo, a pesar de las dudas sobre el valor de G, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas da por bueno un peso estimado de la Tierra. Si aún te interesa saberlo, es de alrededor de 7.000 trillones de toneladas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista BBC Mundo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Por 50 años ininterrumpidos, Graciela Ramos Cortés impartió clases, un sueño que cumplió y que le dejó muchas enseñanzas. Vamos a recordar su historia hoy en El Perfil. Corre el año de 1965, son las 8 de la mañana, y en la escuela primaria Marcela González de Luterot, una joven profesora espera pacientemente la llegada de sus estudiantes. Uno a uno, se acomodan en los pupitres y guardan silencio. Cuando el grupo está conformado, la maestra Chela, como cariñosamente la nombraron sus alumnos, comienza la clase. Una actividad que pudo desempeñar por 50 años ininterrumpidos, un sueño logrado, según lo describe.
Era mi sueño, porque yo vengo de una familia de maestros, de tres tías, ya muy mayores, que ya fallecieron. Ellas fueron maestras, incluso mi directora era mi tía, y de ella aprendí bastante con su ejemplo. Y sobre todo yo le puse mucha dedicación para seguir adelante. Todo el tiempo me gustó la docencia. Cuando jugaba con mis amigas, nos gustaba mucho jugar a la escuelita. Éramos muy felices con todos los niños del barrio ahí haciéndola de maestro.
Graciela Ramos Cortés nació un 20 de julio de 1950 en Colotlán. Es la única mujer del matrimonio conformado por Lamberto Ramos y Crescencia Cortés. Junto con sus dos hermanos y vecinos del barrio, recuerda que su infancia fue muy feliz, en una época donde la seguridad y la diversión predominaban.
Yo fui la única mujer, por lo tanto, pues siempre estuve con mis papás y muy consentida por los dos, muy mimada. Y mi infancia creció aquí en el barrio con muchas amigas. En aquellos años se acostumbraba a jugar en las tardes con un grupo de niñas, a Los Encantados, a la Rueda de San Miguel, a la pelota. Juegos muy sanos, así crecí. La escuela la tenía aquí a la vuelta, donde es ahora la casita Hidalgo, así que pues todo tenía muy cerca, sola iba y venía. Fui muy feliz en esa escuela, tengo muy bellos recuerdos.
Chela cursó la educación primaria en la escuela donde después impartiría clases, solo que en ese tiempo se ubicaba en lo que hoy es el Centro Cultural Casa Hidalgo. Continuó sus estudios en la secundaria foránea por cooperación. Ahí, su inteligencia le permitió ser una estudiante sobresaliente. Gracias a ello, pudo concretar a muy temprana edad su deseo: convertirse en maestra.
¿En dónde está? Tarde probé de las cerezas la miel en la quietud del jardín de los cerezos.
Tuve la fortuna de encontrarme al profesor Víctor Manuel Márquez Huízar, que en paz descanse, donde me dijo que había un interinato, que si gustaba él no podía dar trabajo. Y me fui a trabajar a la escuela Marcela González de Lutero, que tenían un año que habían estrenado el edificio. Y pues fue una experiencia inolvidable, porque yo llegué con muchos deseos de trabajar, de servir a mis alumnos.
¿Cuántos años tenía?
Acababa de cumplir 15 años.
Prometiste volver a mi florido vergel, cerezo rosa, sin ti no quiero amor. Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor.
Aunque tenía la responsabilidad de estar frente a grupo, continuaba haciendo lo que le gustaba. Las fiestas y los bailes eran de sus pasatiempos preferidos y siempre tuvo la confianza por parte de sus padres, ya que sabían era una muchacha que se daba a respetar.
Todo el tiempo me encantaron los bailes. Yo creí que nunca iba a llenar de bailar. Fui muy feliz yendo a todos los bailes. Mis papás me daban permiso.
¿No eran celosos al ser usted la única hija?
No, fíjese que no eran celosos. Fui la única hija, pero yo siempre traté de no defraudarlos. Me iba con la familia de mis amigas. y ellos me tenían mucha confianza, sabían que iba al baile y ahí estaba. En aquellos años, pues, a lo que iba uno, a bailar, a divertirse. Había ocasiones que ni siquiera se tomaba uno un refresco porque no dejaba de bailar. Entonces disfruté mucho los bailes. Era una de las personas que era la primera en llegar y hasta que los músicos guardaban sus instrumentos, decía, ahora sí, ya vámonos. Y siempre lista para otra ocasión. Sí, fui muy, muy fiestera y pues también muy noviera.
Sí.
Bastante noviera.
Hoy que en mis brazos está.
Pese a que tuvo muchos novios y pretendientes, Chela continuaba enfocada en seguir su sueño y dedicarse por completo a impartir clases. Sin embargo, la muerte de sus padres trajo consigo una gran soledad, por lo que decidió que era el momento de tener a un compañero a su lado, un hombre que estuviera en los momentos difíciles y de alegría. A los 33 años, contrajo nupcias con Martín Montoya, con quien procreó a su único hijo, José Martín.
No llores. Tú me enseñaste a besar y me enseñaste la verdad del amor. Así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser no más para ti.
Yo buscaba un compañero que me tendiera la mano y pues en él encontré lo que yo buscaba. Decía yo que un compañero para mi vejez. Las cosas a veces no salen como uno quisiera, pero pues Dios me dio la bendición de tener un hijo, que somos muy felices, somos dos grandes amigos, lo he disfrutado mucho y es mi motivo para vivir, muy grande. La semana se me hace cortita esperando que llegue el viernes porque él trabaja en Chimaltitán. Entonces, pues rápido se me pasan los días y ya lo estoy esperando para que llegue y cargar las pilas de la felicidad.
La etapa de mamá fue difícil porque tuvo que dejar el cuidado de su hijo a otra persona mientras ella y su esposo trabajaban para llevar sustento a su hogar. Por fortuna, nunca dejó su labor de docente, una actividad que le apasionaba.
Solo es por quererla tanto, es porque al verla me espanto, ya no quiero verla más.
Tuve que buscar una persona y llevárselo todos los días y recogerlo a la salida de la escuela. Pues entonces eso me originaba más trabajo porque pues tenía que arreglarle su ropa, sus alimentos, desde sus juguetes. Pero tuve la fortuna de encontrar al señor Manuel Huizar y la señora Elena, que me hicieron el favor de cuidármelo hasta que ya entró al kinder. Y pues ya me cambió el tiempo y cuando me decía, no, es que te hace falta otro bebé, una niña. Y yo, no, es que batallé mucho, mucho.
Relámpago, furia del cielo, que has de llevarte mi anhelo a donde no puedas más.
Con el transcurso de los años, creció la matrícula y de 6 grupos que atendían, incrementaron al doble. Sin embargo, la profesora disfrutaba de su trabajo y aunque la jubilación no era una opción, finalmente llegó.
Me dan ganas de llorar.
50 años de estar frente a grupo y de una amplia trayectoria en la que hubo variedad de experiencias quedaron atrás cuando en 2015 decidió que era el momento de retirarse. Aunque la pasó mal, pudo encontrar en su familia, amigas y la lectura la estabilidad emocional para no deprimirse.
La quiero mucho, que cuando su nombre escucho, me dan ganas de llorar.
Duré 50 años y todavía no tenía ganas de jubilarme, como ve. Me estuve preparando y nunca pude. Pensaba de un modo y de otro y se me hacía imposible desligarme de la escuela. Pero un día amanecí y pensé, bueno, tiene que llegar ese día. Tengo que salir como los árboles de pie. Ahorita que estoy bien, ya es tiempo. Ya son 50 años, era mi sueño dorado y pues me decidí. Fue una decisión que me costó mucho trabajo, superarla porque me dio mucha depresión. Estuve muy triste, demasiado triste. Me sentía muy enferma. No tenía deseos de salir. Siempre pensando, las niñas ya están en el recreo, ya están en clases, ya van de salida. Y eso era acompañarlas día a día, día a día. Pero pues nuestro Señor me dio fortaleza y estoy disfrutando mi jubilación. Y ahora en febrero voy a cumplir 3 años y me siento contenta ya de estar en mi casa disfrutando pues la jubilación.
Chela es feliz al lado de su hijo, nuera y nietos, y aunque sigue extrañando su tan amada escuela, es consciente de que su sueño concluyó con éxito. Ahora recuerda con alegría algunas de las anécdotas que vivió en la escuela primaria Marcela González de Luterot.
Recuerdo que en una ocasión siempre teníamos la puerta de la entrada abierta y alguien gritó, ¡cierren las puertas porque ahí anda un toro! Se metió de la calle porque en aquellos años se acostumbraba que pasaban con ganado, caballitos y eso. Pues se metió. Gracias a Dios ya estábamos todos en los salones y todo mundo cerrando las puertas y el conserje lo sacó. Y fue algo muy gracioso. Era el toro ahí que dio una vuelta por toda la escuela y no lo podían sacar, resbalándose y todo, pero salió. Eso se me hizo muy gracioso y no, pues muchas anécdotas con los alumnos muy bonitas.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
La crisis por pandemia aún mantiene desabasto de medicamentos en farmacias, así lo reconoce una asociación. Escuchamos el reporte de Rocío López Fonseca.
La falta de medicinas es un fenómeno que se arrastra debido a la pandemia y a la crisis generada. Además, la demanda también provoca que algunas medicinas se terminen en algunas farmacias. Pero no hay un problema de desabasto, sino de faltantes temporales, explica el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, AC, Antonio Pascual Feria.
No es un desabasto. Cuando se alude a desabasto es una percepción permanente de faltantes. No, son faltantes temporales. Y eso obedece a que los principales pues, proveedores de los insumos que están en Asia, que es India, China, en Europa, etcétera, han tenido pues, problemas también para la fabricación por la demanda que se ha generado por la pandemia. Y también otras clasificaciones terapéuticas se han visto afectadas también. Pero no es un fenómeno permanente, es decir, tenemos pues la recurrencia del reabasto.
Recuerda que hay dos tipos de farmacia, la de autoservicio y la farmacia comunitaria. Señala que el atraso de surtimiento de las medicinas en las grandes farmacias es más tardado, mientras que en las farmacias comunitarias el abastecimiento es de casi 24 horas, por lo que es más fácil y seguro encontrar las medicinas que se buscan en estos establecimientos. Además, los pacientes tienen otras opciones que sus médicos tratantes pueden sustituir. Explica.
En nuestro país tenemos alternativas. Y cuando tengan faltantes de algún fármaco, acudan a su médico porque el médico tiene la posibilidad de buscar alternativas. Tenemos genéricos, el 80% de nuestro mercado es de genéricos ya, es decir, son medicamentos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, por lo tanto, existen ya genéricos. Y ahí estarán las alternativas.
En un recorrido hecho por Canal 44 a grandes farmacias, se constató que algunas de las medicinas faltantes, como el Montelucas y algunos antibióticos, están escasos, pero en las farmacias de barrio sí se encontraban. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. Ray, buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el reporte del clima para esta semana.
Así es, mira, te comento, tenemos varios fenómenos incidiendo en el clima de la República Mexicana, ahora sí que prácticamente tenemos de todo. Tenemos un sistema anticiclónico en el noroeste del país, tenemos también un frente frío que se mantiene en el noreste y va a estar originando lluvias. Tenemos también canales de baja presión, uno sobre la Sierra Madre Occidental, desde el norte prácticamente hasta el sur del país, con entrada de humedad del Océano Pacífico, y tenemos otro canal de baja presión sobre el Istmo de Tehuantepec, que recorre el Pacífico Sur, zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Gonzalo, es el siguiente: esperamos lluvias intensas desde Veracruz, Oaxaca y Chiapas, esperamos lluvias fuertes para Nayarit, Michoacán, Guerrero, Tabasco y Yucatán, y moderadas para Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima, el Estado de México y Quintana Roo, y lluvias ligeras para el resto del país. Te comento también, continúan las temperaturas máximas por arriba de los 30 grados centígrados en la mayor parte del país, incluyendo el estado de Jalisco, por lo que, aún con lluvias, no es raro que continuemos sintiendo esta onda de calor. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, el pronóstico es el siguiente: esperamos cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas, incluso con tormentas eléctricas por la tarde o noche en la región. Esperamos ambiente matutino fresco en la mayor parte de la región y frío con algunos bancos de niebla en las zonas de la sierra. Esperamos ambiente cálido a caluroso por la tarde, es decir, tendremos temperaturas mínimas de los 14 a los 16 grados centígrados y las máximas serán de los 28 a los 30 grados centígrados. Tendremos también vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más fuerte en las zonas de tormenta, que llegarán hasta los 40 kilómetros por hora. Y bueno, en cuanto a la precipitación acumulada total, Gonzalo, te comento, tenemos hasta el momento 604 milímetros en lo que va de la temporada, por lo que bueno, pues prácticamente estamos a 45 milímetros del límite inferior, que serían los 650 milímetros que se necesitan en un temporal aceptable.
Ray, de modo entonces, Ray, que no vamos a guardar aún la sombrilla, pero sí tenemos que ir buscando ya el abrigo porque se aproxima ya la temporada de frío también, ¿verdad?
Así es, aunque la temporada de frentes fríos todavía no inicia, ya es la segunda vez que reportamos un frente frío que se acerca al norte del país. Y pues ahorita las temperaturas frescas que estamos sintiendo pues son debido a la humedad y a los amaneceres frescos debido a estas precipitaciones que hemos tenido. Entonces efectivamente en un día podemos pasar de fresco por la mañana, caluroso en la tarde y probablemente en ratitos hasta frío por la noche, Gonzalo.
Por supuesto. Raimundo, pues muchas gracias por este reporte. Te escuchamos la siguiente semana con más información sobre el clima.
Claro que sí, estamos al pendiente. Feliz inicio de semana.
Igualmente. Y ha llegado el momento de despedirnos, pero quiero aprovechar para enviar un saludo a una fiel radioescucha que el día de hoy está de manteles largos, la señora Amelia Rodríguez. Le mandamos un abrazo y nuestras felicitaciones todo el equipo de Señal Informativa Colotlán y de Radio Universidad. Yo los dejo con el Expreso de las 10. Nos escuchamos en una siguiente emisión de Señal Informativa Colotlán, conducida por Ana Cristina Pinedo.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.